Vámonos a la mesa de análisis. Saludo a Jorge Luis Téllez. Jorge Luis, buenos días.
Gracias, Pablo César. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días, Altagracia. Buenos días para todos.
Gracias, gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
Buenos días, Pablo César. Muy buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a todas las personas que nos acompañan.
Gracias, Chiquete. Altagracia, muy buenos días.
Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
Gracias. Pues vámonos a uno de los temas, Jorge Luis, la polémica lista de Morena y los supuestos candidatos amarrados, candidatas para las posiciones de este 2024 sigue generando pues mucho de qué hablar, sigue generando mucha polémica, no nada más entre los morenistas, también entre sus aliados, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Y es que en el convenio de coalición entre Morena, PT y Verde Ecologista, el convenio federal, pues en teoría ya estaban amarradas algunas posiciones, ¿no? A las que les puso candidato Morena en el estado de Sinaloa, ya estaban amarradas para el Verde Ecologista la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 04 y la primera posición en la fórmula del Senado de la República, y para el Partido del Trabajo las posiciones de las diputaciones federales en el Distrito 01, que es la que tiene Leobardo Alcántara, el dirigente estatal del PT, y la del 03, que es quien tiene Fernando García. Este fin de semana, desde el viernes hacia el fin de semana, tanto José Santos Aispuro, quien es el presidente estatal del Verde, como Leobardo Alcántara del PT, pues están advirtiendo que van a defender con todas esas posiciones. Le pueden cambiar de manera importante el escenario al grupo local de Morena, Jorge Luis? ¿Crees que se las vaya a hacer válidas la dirigencia nacional de Morena esas posiciones al PT y al Verde Ecologista en Sinaloa?
Mira, están en su derecho, ¿no? Y tienen razón. Había un convenio ya de coalición en el que se le otorgaban tales y cuales posiciones y no puede explicarse de otro modo. Un convenio de coalición electoral, eso es precisamente el reparto de posiciones que van con una misma fórmula para buscar una posición determinada. Esos son los convenios de coalición. Entonces, es inexplicable pues que en la lista de candidatos que se da a conocer aquí, aprobada por el Consejo Estatal de Morena, pues no se tomen en cuenta las posiciones que hay ahí del PT y del Partido Verde Ecologista Mexicano, y menos que se diga que es una lista definitiva, que ya no admite mayores modificaciones. La lista definitiva es la que aparentemente se dará a conocer el día 15 por parte del Consejo Político Nacional de Morena, esa lista definitiva, y ya incluiría las posiciones que cedidas al PT y al Partido Verde Ecologista Mexicano. Yo aquí lo que veo es una cosa delicada, es precisamente la posición que más quiere el gobernador, que es la de la primera fórmula para el Senado de la República, personificada en Enrique Insunza Cázares. Yo creo que el gobernador por ningún motivo va a permitir que le quiten esa posición. Incluso ni siquiera aceptaría que se mandara la segunda fórmula, porque ahí entraría también el principio de equidad de género. Entonces está claro que aquí, pues, la segunda fórmula sería para una mujer, ya aprobado. Y bueno, pues, ¿dónde quedaría Enrique Insunza? Si el PT le quita esa posición, ¿a dónde lo mandarían? Si la segunda fórmula es para una mujer, necesariamente tiene que ir hombre y mujer en las fórmulas al Senado de la República. También tiene razón el PT en la lista de diputados federales. Tenía dos, es inadmisible que le quiten las dos posiciones. Igual debe haber discusión en alguna de las posiciones locales, a diputaciones y a presidencias municipales. Pero mira, esto se arregla fácil. Se arregla fácil y se arregla como ya sabemos todos. Sospechosamente, los partidos aliados luego ceden sus posiciones al partido cabeza de la fórmula y terminan por apoyar bajo las siglas de su partido, pero el candidato que pone Morena, en este caso el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que yo creo que por ahí va la cosa y que por ahí se va a solucionar el problema. Finalmente va a decir el Partido Verde que se suma a la candidatura, a la propuesta de Morena, aunque sea por sus propias siglas. Yo creo que para Insunza Cázares lo que menos le importa es qué partido lo postula. Si lo sigla Morena, pues no deja de ser parte de la coalición de la Cuarta Transformación y finalmente pues él estaría confirmándose en la primera fórmula. Esto se arregla como a base de billetes, hombre. Venden las candidaturas, se negocian, hay jugosas ofertas, imposible resistir, y es así como se arreglan los problemas. Y yo creo que es así, si persiste esta inconformidad del Partido Verde Ecologista Mexicano, es así como se va a arreglar, no va a haber de otra. No creo que el gobernador Rocha permita la imposición de ningún otro militante, que no sea Enrique Insunza, del militante de otros partidos que no sea Morena, que desplace a Enrique Insunza de la candidatura. La veo muy difícil, pero pues había que esperar, ya falta poco para el día 15, cuando se dé a conocer lo que va a pasar, y pues hay allí otras posiciones en contienda que también tendrán que definirse de aquí al día 15, pero que necesariamente tendrá que haber una respuesta positiva para dirigencias nacionales del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
Sí, efectivamente, ¿no? Se ve muy complicado que aun y cuando haya quedado siglado para el Verde Ecologista, pues puedan poner uno de los suyos, ¿no? Y puedan tumbar a Enrique Insunza Cázares. Ya en el pasado, pues el Verde Ecologista ha cedido las posiciones, ¿no? Ya vemos que han dado de un lado para otro, las ha cedido cuando se ha aliado con el PRI, también se las ha cedido, ¿no? Las posiciones, el exgobernador Quirino Ordaz Coppel es uno de los casos, Chiquete, y en el caso del PT, que trae siglado en este convenio federal el Distrito 01, en donde Morena está proponiendo a Graciela Domínguez Nava, la titular de la CEPIC, trae siglado el Distrito 03, donde Morena está proponiendo al director general de CONALEP, Wilfredo Vélez Figueroa. De igual forma, le alcanza al gobernador para quedarse con las posiciones, o esas sí son sacrificables, la de Graciela Domínguez y de Wilfredo Vélez.
Yo creo que la de Graciela Domínguez no. Esa es una de las colaboradoras más cercanas, más leales al gobernador. No le ha funcionado mucho en los lugares donde la ha puesto. Bueno, en la conducción de la 63 legislatura, sí le dio los resultados que esperaba, pero ya en la CEPIC no ha dado pie con bola. De todos modos, el gobernador está empeñando su propio prestigio como autoridad al sugerirla, al colocarla incluso. Y sería demasiado doloroso tener que reconocer que no se puede. El caso aquí es que las inconformidades no son solo de Leobardo, al que además ya habían desplazado para poner a Juan Carlos Patrón, al que luego echaron fuera, diputado local del PT acá por esos rumbos. El caso es que el conflicto este es nacional. Las listas que en cada estado se emitieron están excluyendo a todos o a casi todos los aspirantes verdes y del Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque la estrategia nacional fue delegar en los gobernadores la responsabilidad de cada elección. Los 24 gobernadores de Morena tienen en estos momentos esa potestad. Por eso decíamos cuando apareció la lista que faltaba la negociación a nivel nacional con la Comisión Nacional de Elecciones. Los gobernadores se despacharon con la cuchara grande y están pues vendiendo su capacidad de movilización en el estado, su jefatura política, su responsabilidad de entregar buenos resultados. Entonces, por eso es que vimos ese agandalle tan, tan feroz de parte de Morena, y por eso es que vimos ese pues agandalle tan feroz de parte del gobernador y su equipo. No es una lista hecha a ver si pega. Yo creo que va con esa garantía de que pues ellos son los responsables. Vamos a ver hasta dónde funciona el reclamo del Partido Verde y del PT, que insisto, es a nivel nacional. Y vamos a ver hasta dónde efectivamente, Pablo César, se retoma la vieja fórmula en que el Partido Verde y el Partido del Trabajo han sido tan felices. Que no solo es en el ámbito federal, también en el ámbito local, varios de los diputados que llegaron por el Partido del Trabajo o por el Partido Verde, o los que ya habían llegado, eran en realidad de Morena. No había militancia previa en estos partidos, nada más que pues se los pusieron ahí para que aparecieran llenas las fórmulas del convenio. Eso había pasado antes en las alianzas del Partido Verde con otros partidos. Efectivamente, Quirino Ordaz fue candidato a diputado federal por el Partido Verde, y eso pues les ayudó a romper asuntos como la equidad de género y todo eso. El caso es que habrá que ver si están dispuestos los otros partidos a aceptar que les pongan sus candidatos morenos, vestidos de verde, vestidos de rojo, para cumplir con las formalidades. Yo creo que sí, efectivamente, la fórmula que señala Jorge Luis de convencimiento a los partidos, pues es el dinero. Y si no el dinero burdo, así de paso una mochada, si es el dinero en cuanto a la al reflejo de las diputaciones y de las senadurías, que aunque solo sea de nombre, son de ellos, porque cada una va aparejada de presupuestos. Presupuesto en la Cámara de Diputados, presupuesto en el Congreso de la Unión, presupuesto en las prerrogativas por posiciones supuestamente ganadas con votos que no eran de ellos, sino de Morena o de la coalición, y que en fin, les terminan dejando buenos dividendos, como siempre en la política mexicana.
Pues ahí están los movimientos, las inconformidades, que seguramente pues son Altagracia pues para encarecer, ¿no?, las negociaciones, ¿no?, y acceder a los mejores dividendos posibles, y no precisamente de carácter político.
Pues sí, porque si nos ponemos a analizar realmente lo que es el Partido Verde o el Partido del Trabajo en Sinaloa, cuál es su militancia, cuál ha sido su aportación en el tema electoral, pues nos damos cuenta que escasamente tiene algunos miembros, ¿no? Yo, de los que recuerdo en a niveles de este federal que van en alguna curul, es por ejemplo el diputado Fernando García, que es de extracción priista y que en este tipo de reconversión pues se pasó al Partido del Trabajo, y eso le ha permitido estar ya 2 años, dos legislaturas a nivel federal en la Cámara de Diputados. Ahora, si nos vamos a nivel local, pues al único que yo recuerdo es al Maral, que también es de Navolato, y es el que se ostenta como Partido del Trabajo, ¿no? En el caso del Partido Verde, siempre hemos visto que ha sido como un acople del partido que se encuentra en el poder. En su momento fue del PRI, hoy maneja pues las fuerzas, o maneja su especie de franquicia al lado del Partido Morena, ¿no? Este tipo de movimientos creo que lo hacen precisamente para afianzarse en lo que es su partido. En primer lugar, para obtener recursos, y en segundo lugar, para que su franquicia siga funcionando. Claro que les interesaría, o claro que la lucha que ellos tienen, porque alguno de sus integrantes pues tomara la dirigencia o que encabezara alguna fórmula para llegar a alguna de las posiciones políticas que se están jugando en este momento, pero realmente no veo cómo dentro de sus siglas pudieran tener algún candidato que fuera competitivo, si no es los que ya han tenido de alguna manera vistos, o por lo menos que reciclaran alguno de los inconformes que hay dentro del partido de Morena por estas designaciones, y también, pues, ¿por qué no decirlo?, de los que vienen o de los que recientemente se sumaron al partido de Morena, que vienen siendo los priistas, ¿no?, o alguno que otro por ahí panista o de los pocos que quedarían perredistas. Me parece que este tipo de movimientos que hizo Morena tan anticipados sí fue como en el boxeo, es una finta que de plano sí descontroló a muchos, algunos los dejó casi casi en el knockout, y a otros los despertó. ¿Por qué los despertó? Porque últimamente, pues en todo el año yo no había visto, por ejemplo, a Casimiro Zamora, el diputado de ahí de WhatsApp, el diputado federal, que tuviera alguna declaración o que tuviera alguna participación, ni siquiera en los medios, ya no digamos en la tribuna, en la Cámara de Diputados. Y como a raíz de este destape que hizo Morena de sus candidatos, lo hemos visto en primer lugar encabezando esta especie de rebelión hacia el interior del partido en el poder, y también haciendo una que otra declaración, como en el tema del terreno del Seguro Social que se va a construir o que se pretende construir en Guasave. No, me parece que este tipo de movimientos que hizo Morena anticipados, incluso anticipados a la fecha que era la de oficial para dar a conocer esta famosa lista, pues creo que sí despertó a los dormidos, abusados, a los que ya estaban despiertos. Y también lo que me llama la atención es de esa frase que acompaña a la presentación de estas donde dicen que los resultados o las determinaciones que tomó esta comisión de elecciones es inapelable, ¿no? Entonces, no veo cómo, si en realidad quieren presentarse como un partido diferente, o sea, así se han venido presentando como un partido diferente, cómo vayan a negociar o cómo, en qué papel van a quedar los que ya están designados, o hasta dónde puede llegar esto a crear alguna fractura o algún cisma al interior de Morena, todo este tipo de inconformidades. Creo que en el tiempo lo van a ir resolviendo, pero sí, sí se quedan muchas cosas en el aire, sí creo que levanta mucha ámpula este tipo de resultados anticipados o tratar de filtrar o tratar de establecer una narrativa en el tema de las candidaturas para los candidatos de Morena. Me parece que sí, sí es innecesario este tipo de... La violencia es innecesaria, como se dice coloquialmente en este tipo de situaciones, ¿no? Me parece que sí va a haber dañados y sí va a haber gente inconforme, ojalá, y logren resolverlo por el bien de su partido, ¿no? Y también pues por el bien de la ciudadanía, aunque vemos que en política yo creo que lo que suena en el bolsillo es lo que muchas veces es lo que más les interesa.
Bueno, pues ya veremos de aquí a una semana, ¿no? Se ha dicho que el 15 retacha la Comisión Nacional de Elecciones el listado definitivo, veremos qué ajustes, ¿no? Si son importantes o si son menores en función de estas inconformidades que se han realizado, o se han generado en Sinaloa. Bueno, los minutitos que nos quedan, que ya son bastante escasos, Jorge Luis, ya está Xóchitl Gálvez en Sinaloa, en Ahome, en Los Mochis, fue recibida ahí por pues los dirigentes de los partidos políticos en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, bueno, los dirigentes de los integrantes de la coalición que está postulando a Xóchitl Gálvez, ya anda desde anoche por acá Lito Moreno, el dirigente nacional del PRI, va a estar Marco Cortés, ya anda también Jesús Zambrano, pues qué esperar, tendrá el empuje Xóchitl Gálvez para poder en los meses que quedan de aquí al 2 de junio, Jorge Luis, poder revertir la ventaja la desventaja tan amplia que consignan las diferentes encuestas que se han levantado.
Oye, Gerardo Vargas, ¿no se tomó la foto con Xóchitl?
No, con Xóchitl, no, ¿por qué?
Si se tomó la foto con Claudia, necesariamente
no, tiene que No.
De casualidad.
Y el gobernador se fue a la Ciudad de México y no va a estar aquí en Sinaloa, no.
Se me hace que fue pretexto nada más para no... Para
sí.
No. Igual el gobernador, si se tomó la foto con Claudia, tendría que tomársela con Xóchitl también.
Bueno.
¿Dónde queda el espíritu demócrata del que presume tanto el gobernador Rocha? Bueno, lo importante aquí es que Xóchitl viene a profundizar, a polarizar el tema del campo, ¿no? Uno de los aspectos que más han sido abandonados por el actual gobierno federal, específicamente en el caso del noroeste del país, donde pues la política del presidente ha sido: hay que respaldar a los que menos producen, aunque más gasten dinero. Los que más producen, pues para que les damos, si todos tienen mucho dinero. Y hay que apoyar a los productores del sureste que producen 300 kilos por hectárea y no apoyar a los de Sinaloa que producen entre 18 y 20 toneladas por hectárea, porque pues, finalmente los que ocupan son los pobres de acá. Los ricos de allá no ocupan esta clase de apoyos. Esta ha sido la filosofía del gobierno, la filosofía que viene atacando precisamente a Xóchitl Gálvez, a respaldar no únicamente a los productores sociales, sino también a los sectores productivos del campo, a los agricultores, a los ganaderos, y yo creo que el discurso le puede dar resultado. Si son los que más producen, si son los más eficientes en la producción, ¿por qué negarles ese respaldo? ¿Por qué desviar esos apoyos? Yo no digo que no se apoye a los productores del sureste, sí que bueno, ¿no? Pero pues es un barrio sin fondo, como respaldar, no apoyar a los que son más eficientes, más productivos, y sí priorizar a los que producen pues una cantidad insignificante de maíz, por decirte algo, a cambio de un apoyo desmedido. Yo creo que todo en el justo medio, y por ahí viene Xóchitl, por ahí viene dándole. Seguramente habrá pronunciamientos hoy allá en la ciudad de Los Mochis, que es también un municipio pues muy productivo en los principales cultivos que maneja Sinaloa.
Sí, va a ser en El Carrizo este primer evento, allá en el Valle del Carrizo, esta mesa temática chiquete, y puede ser este tema de la agricultura el gran detonante, el que pudiera en algún momento marcar rumbo en las elecciones, chiquete, aquí en Sinaloa.
Bueno, no necesariamente porque no todo el estado es agrícola, pero sí son puntos que se pudieran ir sumando. Mira, ya vimos un muy buen evento en Veracruz, por lo menos uno de uno tuve yo conocimiento, un magnífico evento en Oaxaca, que son estados donde se supone que la cuarta transformación está a todo tren, que está sin ninguna discusión. Y entonces, pues eso hace pensar que hay un sector de la sociedad que efectivamente está dispuesto a jugársela con una candidata que le ponga las contras al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sí ha dado algunas señales de posibilidad de dar la pelea. Está muy dura la apuesta, efectivamente, las diferencias que marcan las encuestas son desproporcionadas. Pero bueno, no está huichi, como dijo Paola Gárate, no se las pusieron de turrón. Me parece que sí,
En
sí va a haber
Mazatlán dicen de
tiro.
otro modo, ¿no? Chiquete.
De cuito de gallina. Entonces yo creo que ahí pues estamos viendo la verdadera carrera. Vamos a ver ahora ya con Xóchitl, con la posibilidad de decir las cosas que no le deja decir el protocolo de las precandidaturas, pues vamos a ver si efectivamente logra esa comunicación que parecía muy fluida al principio, pero que se le ha trabado en los últimos meses. Y la única pregunta que tengo yo ahorita es, ahora que andan acá Alito Moreno, Marco Cortés, Zambrano, ¿traerán amparo en la bolsa?
Ah, bueno.
Porque esa asociación delictuosa es...
Buena pregunta. Bueno, antes para despedirnos, Altagracia, pues le falta además, digo, en Morena, con Claudia Sheinbaum aquí en Sinaloa, pues más o menos se va perfilando quienes la van a acompañar en las boletas, ¿no? También seguramente pues los que quieren aparecer por el lado del frente opositor, pues querrán estar muy, muy cerquita de Xóchitl Gálvez el día de hoy.
Claro, eso es innegable y vamos a ver en estas presentaciones que va a tener Xóchitl Gálvez, tanto en la mesa temática del campo como en la mesa temática de la pesca, pues quienes pudieran vislumbrarse como posibles acompañantes. Yo también coincido con Francisco en el tema de que no es capitalizable totalmente el problema del campo para Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque hay muchos productores que, si bien es cierto, la pueden apoyar, no es todo el campo. O sea, hay mucha gente que también se identifica con el tema de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y lo hemos visto en el tema de las protestas de la cosecha últimamente de maíz en el estado de Sinaloa, que aunque no abarcó a todos, pero sí abarcó a la gran mayoría, y eso quizás fue lo que inhibió la participación de todo el campo o de todos los productores del campo en este tipo de protestas. No creo que el trabajo que ha hecho la cuarta transformación de ir minando los sectores, los temas que pudieran ser de protesta, pues le ha funcionado. Si no, otra cosa hubiera sido el problema de Sinaloa. Hubieran visto mucho más personas a la hora de estarse quejando por el tema alcanzado en el precio de las cosechas, ¿no? Pero sin embargo, creo que es una buena bandera la que tiene Xóchitl Gálvez, el estar encabezando en estos momentos, o el darle una posible esperanza a esos productores que no encuentran en el gobierno de la Cuarta Transformación respuesta para sus problemas, ¿no? Me parece que es una buena estrategia. No sé si le alcance para todo el país, no sé si le alcance para posicionarse y remontar en las encuestas, y sobre todo que la lleve a ocupar la silla presidencial en este 2024. Pero la lucha le está haciendo, y vamos a ver si esto le puede redituar en mejores votos y en una mejor percepción de la
Bien, pues
ciudadanía.
mañana platicamos de lo que dije la visita de Xóchitl Gálvez. Nos despedimos, Altagracia. Excelente inicio de semana.
Que tengan un excelente inicio de semana.
Gracias, Jorge Luis. Qué abusivos son, ¿eh? Qué lueguito despacharon al campeón, hombre.
Te dije, te la canté desde el día
Pero no
2.
4-1, hombre. Lo hubieran dejado un poquito más
No, hombre.
apretado, hombre. Hubieran
Bueno,
permitido que regresara la serie aquí al Chevron Park, un jueguito más.
no, si regresa la serie, que sabe cómo mal hemos
Bueno, pues
dormido es.
éxito, éxito para los tomateros. Están todavía los algodoneros y los venados de los equipos sinaloenses. Nomás el campeón se fue de chiquete.
Sí, hombre, es que le pusiste mucho empeño, mucho ánimo.
Pues sí, pues ni modo, así es el
Es tu
béisbol. Bueno,
maldición.
pues vámonos, gracias,
Pero
compañeros.
para eso le va
Buen día,
guasave,
saludos a
hombre, no te
todos.
vayas con la finta, chiquete, eres de guasave, le va guasave.
Y si no le
No,
iba, le
creo,
voy. Y si ya no le
me
iba, le
temo que
voy
es
otra vez.
ambidiestro. Me temo que es ambidiestro.
Bueno, ahí nos vemos. Gracias, compañeros.